Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Y estamos al aire.
Hola, hola a todos y todas, sean bienvenidos a una noche más del Bully Podcast, esos tipos opinan. Con nosotros los Bully Magnets, que estamos aquí para platicar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. Empezamos un poquito más temprano hoy porque nos tenemos que ir un poco más temprano, pero nos da gusto poder platicar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Yo soy Andrés y gracias por conectarse.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis. Y sí, ¿cómo les va? No sé cómo está la ciudad, pero aquí es como... el frío extremo ha llegado. Que es esta, o sea, a la vez el clima está súper locochón porque ha estado una vez llovido y luego son días resplandecientes. Y ahorita, por ejemplo, es como sales y es como... Usted no ha visto Nosferatu, al parecer, pero es como luna llena, Nosferatu style. Así
hoy la luna estaba súper Nosferatu.
Sí, ahorita está... Las noches han estado hiper Nosferatu. Sí, súper
padre, ¿no? Ayer, hoy que es la luna top y mañana que todavía queda residual, está chidísimo el cielo.
¿Siguen sin ver Nosferatu?
Todavía no.
¿No un Nosferatu, no?
No.
Tal vez la vea esta semana. Tal vez la vea, me escape esta semana, así como a la matiné.
Yo, o sea, bueno, no es como un spoiler, porque, bueno, o sea, es como mi reseña. Es que, o sea, gran parte, y no sé si lo hemos platicado en el podcast, pero gran parte de mi pleito con el cine actual es que nadie sabe iluminar. Como de...
Ajá.
Todo el cine es súper oscuro y súper, o sea, el chiste del cine hoy en día y de las series es que no se vea nada nunca, ¿no? O sea, como... Es de noche y no vas a ver nada. Nadie sabe iluminar y esta película es justo toda la noche y la luna llena y así. Es como, wow, una película del cine que es de noche y se ve increíble.
O sea, sí está bien iluminada, sí juega con la luna y el hecho de que puedas ver cosas en la noche.
Ajá, sí, luego ya me metí como a ver acá al cinematógrafo de este director, es como, y es así como, sí, suprimimos los, al parecer suprimen los, creo que son los verdes y los rojos, porque el ojo humano no puede ver verdes y rojos bajo la luz de la luna llena. Es así como...
¡Órale!
Se ve muy chido. Y sí, es como, no sé, es raro. ¿Ustedes no sienten que últimamente el cine se ve horrible? Y es una porquería.
Sí, no ves nada. Es bien horrible. Y luego, bueno, ahorita que lo explicas ya con luces, no sé, yo siempre he pensado que en algún momento se les ocurrió que tenía que ser como realista. Y entonces es como, es de noche, no se ve nada. Y es como de, no me importa, quiero la fantasía de que estoy viendo en la noche. Para eso es una ficción.
Sí, justo, estaba platicando justo esto con alguien, y ajá, es eso, es como, es que es realista, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y, o sea, si lo piensas, no sé, es como, o sea, las películas con las que crecimos, no sé, o sea, Jurassic Park, el ataque de tiranosaurio, es de toque. Si lo viera realistamente, pues sí, no verías nada, ¿no? Porque no hay ninguna fuente.
Como cuando estás en la carretera y hay un carro atrás de ti, que solo ves como la silueta del carro y los focos, y ya, es como... No verías un T-Rex, ¿no? Así claramente, corriendo.
Ajá, pero había iluminación y está increíble. Y tu cerebro no cuestiona, así como, ¿cuál es la fuente de luz con la que está iluminando ese T-Rex? Y eso es como de...
Bueno, incluso hay lluvia, ¿no?
En una prueba. Ah,
porque hay lluvia, en el T-Rex hay lluvia y
se ve la
noche.
Lluvia. O sea, se ve la lluvia y el T-Rex, ¿no? O sea, en la vida real si está lloviendo, no es como que veas la lluvia, tal cual. No hay más cuando estás en movimiento.
No sé, E.T., por ejemplo, es como, o sea, todo es el bosque y es de noche y se ve increíble, ¿no? O sea, es como, o sea, cuando veías a E.T. ahí en el jardín, se veía increíble y no cuestionabas como, ¿cuál es la fuente de luz y por qué estamos viendo? Es como, Y de repente, no sé, en los últimos años decidieron que...
Que si no hay luz, no se ve. Y es como de, pero entonces, ¿a qué vengo al cine? Mejor pues, que me lo cuenten.
Híjole, vamos a sonar ejemplo... muy troll, pero se llama HDR y se usa en teles. Y con eso se ve los negros muy negros, hace que se vea muy padre. Por ejemplo, Last of Us, la serie de Last of Us, que ven que es muy oscura, ¿no? Y todos son espacios cerrados y tenebrosos y apenas hay una lámpara al fondo y así, ¿no? Y si se ve con ese como negro blancuzco, ¿no? Que dan los proyectores de cine, se ve raro, de hecho se ve como, se ve feo y no se distingue nada. Pero con una HDR de negro absoluto y alto contraste, sí se distingue qué está pasando. Porque incluso los tonos más bajos de, ya sabes, como cuando ves algo entre las sombras, ¿no? Que solo ves como...
O sea, sí, pero igual está bien chafa, porque si no tengo una tele de 30 mil pesos ya no puedo ver nada.
Bueno, el cine. Porque el cine, esa es culpa del cine, del proyector de cine. No, porque si va, o sea...
Pero, no es por nada, pero... O sea, nosotros veíamos justo Indiana Jones y E.T. y Jurassic Park en teles... Bueno, mi tele estaba súper culera, así de...
O en un cine chafa donde proyectaban en una manta y sí se veía.
Ajá, es que creo que ahí está el problema de que, o sea, al hacer cine, ven que, o sea, siempre ya los cineastas hasta presumen, ¿no? De que lo grabamos en tal cual formato. Pensando en las salas de Norteamérica, ¿no? Bueno, de Estados Unidos, ¿no? Que ya son como LED láser y la. Entonces es como, claro, si lo estás pensando porque se va a proyectar en un cine en Estados Unidos, claro que se va a ver bien. Pero si lo estás pensando en, lo voy a ver en una tele en México, donde puede que el Cinépolis tenga todavía un proyector de alta definición y ya, pues se va a ver blanquecino y horrible y solo vas a ver garabatos moviéndose. Y eso, pues más bien en shame Cinépolis y Cinemex, ¿no? Con sus proyectores.
Pues dicen, yo no la vi, pero dicen que la de Batman, Robert Pattinson, no se veía un carajo, ¿no?
Sí, o sea, y es eso, o sea, creo que yo se lo dije, pero... O sea, yo la vi en el cine y... La mitad de la película es negritud absoluta.
Como que puedes voltear, ¿no? Y ver otras cosas en lo que pasan garabatos y después ya regresas a la acción.
Ya pues, no sé, o sea, si ves, no sé, detrás de cámaras y es como de, no, esto, ve el batimóvil, hicimos esto, y el traje, mira cómo hicimos este traje y cómo se ve esto. Pero pues a la hora en el cine no ves nada.
Sí, pero ahí sí es culpa de los proyectores. Ahí sí es culpa de los proyectores de aquí.
Todas estas películas, no sé, los Goonies, Jurassic Park, o sea, todas las películas que tenían como, no sé, el interior de una cueva.
O sea, están en el subterráneo, o sea, están bajo tierra, literalmente, no hay luz.
O incluso los Batmans que nos tocaron a nosotros, ¿no? Es como, o sea, todos los vimos en la trilogía de Canal 5 en una tele así, o sea...
De cuadrada, de esa que dejaba una mancha tornasolada cuando la apagabas.
Exacto, esa que la apagabas y se quedaba verde como media hora. No es como que tienes que ajustar tu tele a estos parámetros. Es como, no, se veía bien y punto.
Se veía y punto. Y estaba pensado para una cine de proyección estándar. Pues ya, ¿no? No había altos contrastes ni
más. Y porque también la idea, también cuando se hacían, era como, sí, están en una cueva, pero vamos a iluminar para que se vea lo que está pasando, porque es una ilusión. Porque no tenemos que ser realistas.
Imagínate que cuando lees un cómic, entraran a una cueva y la viñeta se volviera oscura.
Exacto, porque no hay luz. Y es como...
güey, pues está oscuro, güey. Se ven sombritas, ¿no? Sí, es raro, bueno, pero esa es la explicación, ¿no? De por qué pasa eso, digo, no digo que esté padre, solo es como, eso explica ese fenómeno horrible, ¿no? De ir al cine a ver películas de terror particularmente, ¿no? Yo vi la de Soy una monja española y me van a consagrar,
¿Inmaculada?
No sé. Inmaculada, ajá, esa película la fui a ver, y es muy oscura. ¿No? Porque es una película de terror, es en un convento, y hay calabozos y así, ¿no? Y era lo mismo, es como, esta película, pues, las escenas de acción y de suspenso, que son muy oscuras, con velas, iluminadas en tono sacro, pues se veían feo, pero no era culpa de la película, era culpa de que el proyector te daba esos tonos blanquecinos horribles, y cuando se movía la cámara, no veías un carajo.
O sea, y tal vez ya hablamos de esto, pero es como... O sea, a mí también me pasó, por ejemplo, y Creo que ya lo había platicado, pero luego la de Batman la vi en, bueno, la vi, porque vi un cachito, porque es como, no, bueno, dura 3 horas la película, es como, pero vi un cacho en Amazon, y en Amazon es como de, en mi monitor todo horrible, así, fue como de, ah, ok, o sea, incluso cosas que en la película no vi, aquí es como de, ah, ok, o sea, y se ve bien en tu monitor, pero de no, es como, no sé. O sea, ya es como viejos quejándose del mundo. Pero el cine es estúpidamente, es idiotamente caro, a mi parecer. O sea, ir al cine
¿Hacerlo
hoy en...
o ir?
¿Eh? No,
¿Hacer
ir.
cine o ir al cine?
Ambas, pero me refiero a...
Sí, consumo. O sea,
A ir,
ser
¿no?
cinéfilo y ir a ver las películas de estreno y así. Ya ahorita es muy caro. Ya ahorita la verdad es que sí. A menos de
Muy,
que...
muy caro. Y más en la ciudad, es como vas a gastar en mil cosas, o sea, no solo vas a gastar en tu boleto, sino que vas a gastar en mil cosas, ¿no?
O sea, tienes que ir comido y bebido para que no tengas problemas si solo sea por el boleto, porque si no, tu boleto de qué te gusta, ¿no? Lo encuentras en promoción, ¿qué te costará? 80 varos, 90 varos. No, hasta ponle 110 y vas a una sala un poquito más. Pero si se te ocurre tener hambre o sed, va 500 varos, güey. O sea, si te gusta.
Yo la verdad es que sí soy muy propenso a, o sea, como a tener palomitas, casi como, o sea, aunque no tenga hambre, es como de, lo
Es como el
necesito.
ritual del cine.
Sí, y palomitas, porque cualquiera que gaste en refresco en el cine merece, así como Homero, es como merece morir.
Parece ser estafado.
Sí, porque ajá, todavía palomitas, que es una estafa, o sea, porque son carísimas, pero es como, bueno, ok, mi cubeta, y saben ricas, saben como del cine, y... Pero el refresco es una grosería, es como un vaso así, 90 pesos, es obsceno. Por un vaso de Sprite. Pero entonces, pues sí, gastas un buen y para que al final, o sea, te sientes y tu proyector esté todo mal y entonces veas negritud por 2 horas. No sé. O sea,
Sí,
mejor te comes una
es como de,
pizza.
me gasté este dinero y no vi nada. Bueno, vi oscuridad, pero al menos, pero Nosferatu no tiene ese problema, porque sí está iluminada de origen.
Sí. Entonces no sé. Pero el caso es que, o sea, a lo mejor tuve suerte. Bueno, no, porque la vi 2 veces y las 2 veces se vio muy bien. Como Nosferatu, bien ahí. Como de alguien que ilumina noche, porque no. Y pues, luego vemos varias películas de terror, ¿no? O sea, como. Y el terror suele ser tener como oscuridad, ¿no? Y yo tenía miedo así de que fuera a estar todo feo. Y no, se ve bastante bien. Y no sé si han visto algo. O sea, ¿han visto algo? ¿O realmente es como, o yo soy el único con el
No,
Nosferatu fever?
francamente, si no fuera por ti, no sabría siquiera del
De la
tema.
existencia del Nosferatu. O sea, la gente no está esperateando así a lo grande.
No, no, no,
Hay
no sé,
raids de
José,
Nosferatus
preguntemos en el chat, así, independientemente, ¿estaban nosferateando esta temporada?
así. Pues yo creo que sí,
Pregunta.
¿no? Porque el primer podcast del año, lo primero que preguntaron es si ya habíamos visto Nosferatu. Yo he visto como, la verdad, no he visto mucho ni de cortos ni de clips. He visto como imágenes, ¿no? Como algunas imágenes fijas que además se ve que ahora sí que está bonita la fotito, ¿no? O sea, se ve
Claro.
que sí está muy bien pensado. Entonces, bueno, yo he visto algunas imágenes que da la sensación que de esas películas que donde le pongas pausa tienes como un cuadro, ¿no? Pero así como que te diga si estoy nosferateando y estoy al pendiente de todo lo que pasa con esa película, la verdad es que no.
No, y nadie que conozca estarnos ferateando así a lo grande. Es que creo que uno
Nosferatu.
lo mide en función de los TikToks, Reels, Shorts que salgan al respecto. Y ahí sí, esta película como que no ha generado, ¿no? Como conversación.
Cuando te das cuenta de que cada quien vive en su propia burbuja, ¿no? O
¿A ti sí te ha
sea,
salido
porque
así como el Nosferatu
yo estoy acá en el, o sea, mi red es como el Nosferatu Fever, así un chingo de
Fever?
fanas, un chingo de memes y un chingo de, o sea, pero porque pues sí, el internet moderno ya cada quien está en su propia burbuja, o sea, yo estoy con el Nosferatu Fever, pero pues es mi rinconcito del internet en
Ajá,
donde estoy viendo
sí,
todas.
claro.
Casi, casi porque mi celular vio que compré boletos y más dijo, ah, pues te voy a aventar cosas de Nosferatu.
Y bueno, hiciste un video y ya, y tú sí llevas como 3 meses así como Nosferateando, ¿no?
Bueno, o sea, hiciste el video, este hiciste un video de Nosferatu, o sea.
Desde el especial Día de Muertos, pero pues, sí, la verdad es que yo sí estaba esperando esta película con ansias desde hace mucho. Pero, pues sí, como que no sé si todo el mundo, no sé. O sea, porque sí, también cada quien está con sus... Como, ¿cuál es como... o ¿cuál es la... o hay película o cosa de... O sea, si la gente pues, no está nosferateando, ¿qué está haciendo?
Pues odiando a Emilia Pérez, ¿no?
Ajá, no, bueno, como lo de hoy es odiar a Selena Gómez, ajá. Emilia Pérez. Sí.
Sí, pero sí, ni sí la han visto, ¿no? Es como, todos hemos visto memes en TikTok. No,
de hecho, apenas va a ser, creo que, proyección en Cineteca, donde van a iniciar con eso y hasta van a hacer una conferencia de prensa y todo para que los troleen en vivo, supongo.
No, yo acabo de ver que originalmente se iban a hacer un foro en la UAM, no sé en cuál UAM, pero iban a hacer una proyección de Emilia Pérez y que iban a ir no sé qué actores y creo que el director, y justo hoy salió como de... No. ¡Por de logística! ¡Se cancela la mesa! ¡Es logística! ¡Ajá!
No, o sea, esa película...
No, o sea, ¿para qué quieres disturbios gratis? ¿Para qué quieres disturbios y problemas gratuitamente? ¿No? ¿Por qué querías eso? Bien por la UAM. se bajó del sí, tren rápido.
Sí, la UAM pues dijo, ¿saben qué? No voy a... No, porque voy a... Va a haber golpes, va a haber violencia en mis instalaciones... Y es como de... No, me voy largo de aquí.
Sí, no sé, o sea, si entrar acá... O sea, pero... Lo que ha producido esa película que no he visto y no pienso ver, pero... Lo poco que llegas a ver, que llega a ti... No sé, sí causa escalofríos y como... Como que me dan ganas de golpear una pared cuando veo cualquier cosa referente a esta película. Es como de... Me enoja a un nivel que pocas cosas me llegan a enojar. Es como, no puedo. Y tampoco he estado tan... O sea, yo he estado más de Nosferateando. Ajá. Pero todo lo que ha llegado a mí es como de... Todo es... Me hace querer golpear así una almohada.
Sí, sí tiene como esa onda, o sea, no la hemos visto, o sea, realmente, pero es que todo pinta muy mal, ¿no?
Todo es como todo, o sea, es casi indescriptible es como visceral, como si golpearan así a tu abuela enfrente, no sé, es como algo muy visceral lo que produce en mí, ni siquiera lo puedo poner en palabras.
Tal vez así en una de esas como reuniones de la gente millonaria del mundo, se reunieron y dijeron, mire, vamos a hacer algo para hacer enojar a todos los latinos, así, todo, y le vamos a dar premios, ajá, se va a hacer que se cabrón los mexicanos, así que se enojen muchísimo, y vamos a hacer como que no los escuchamos, y vamos a darle premios a la película, y vamos a darle un chorro de cobertura, solo para ver cómo se enojan, ¿va? Y sí, todos, ¡va!
Justo es como un troleo a México a un nivel, ajá, es justo, es como de, miren, esto está diseñado para que se emputen, solamente.
Ajá, sí. Tal vez la mandó a hacer Donald Trump, ¿no? Es así como ahora que es mi gestión, y es como para mi propaganda anti... Es como, voy a hacer enojar a los mexicanos, ya estoy harto de ellos.
Que se enojen, sí. Ajá, y funciona, para mí funciona a un nivel visceral, que es así como de, bueno, ya ni siquiera voy a... O sea, si me parece un video no lo voy a ver porque, o sea, realmente es... Ni siquiera puedo articular mi sentido. O sea, solo no, es como feo, no quiero ver eso, ¿no?
Ajá, sí, claro. A mí me tocó ver el tráiler de esa película antes de que fuera todo este trend y así. Y el puro tráiler sí era como de, ¿qué porquería de cosa estoy viendo? ¡Qué raro! Pero lo anunciaban como cine de arte. Fue como, bueno, hay una película ahí rara, suelta, ¿no? Después ya que me enteré de... Es una película sobre México donde no participa ni un solo mexicano. ¡Ni uno solo! Y es como, wow, ¡qué loco!
Yo, mira, yo estaría de acuerdo. O sea, que no parte... O sea, yo soy partidario... Español, pero escúchame. Déjame terminar. Yo estoy de acuerdo que tal vez sea una película sobre México en la que no haya mexicanos. ¿Por qué sería? No veo la razón, pero lo puedo aceptar. Pero lo que no puedo soportar es que vaya a ser una película en otro idioma y nadie hable el idioma, ¿no? O sea, es como de... Entonces, bien hubieran podido hablar como buba buba, duba buba buba, y daba exactamente lo mismo.
O sea, también es como raro la decisión, porque es como, dude, o sea, hay, o sea, justo, hablando de Nosferatu, o sea, acabo de ver Nosferatu, y es como de, todo es en Alemania. Uh-huh. Todos se llaman
Herr, esto, el otro.
Ajá, o sea, todos son Herrs y Fraus. Y es en el pueblo este imaginario de Bavaria. Uh-huh. Y todos tienen acento inglés, ¿no? O sea, a todos es como de, bueno, porque es una película de esta época, en 1800, y todos usan sombreros de copa. Va a ser muy raro que. O sea, nadie sabe hablar alemán, no la vamos a hacer de alemán. Todos se pueden llamar Herr y Frau y todos van a tener acento inglés porque, pues, ya, o sea.
Son europeo.
No, o sea, es como de hay miles de. La del submarino alemán, no me acuerdo cómo es la de. La casa del.
Ah, sí. Del Octubre Rojo.
Uh-huh. Ah, esas películas han existido siempre, ¿no? O sea.
Sí, no
tiene. Somos alemanes y ya. Y ni siquiera hablamos, o sea, podemos hablar con acento o no. Y ya, es, o sea, pudieron haber hecho la misma película
en inglés.
En inglés, y no es nada nuevo, no es nada que. O sea, hasta hubiera sido más fácil para ellos, ¿no?
Bueno, si en la antigua Roma está. Está el emperador romano y todos hablan inglés, ¿no? Exacto. O sea.
Bueno, sí. Está viendo Gladiadora, exactamente, y están hablando inglés y a nadie le importa. Es como, o sea, nadie lo cuestiona. Uh-huh. Entonces, ¿por qué de esto no entiendo? O sea, de nuevo, solo parece como un troleo masivo. Es como. Como vamos a
hacer. Sí, porque pudieron decir, somos mexicanos, todos son mexicanos y hablan inglés porque el cine. Y ya. Ah, sí, pero es, eso hubiera sido mejor a que hicieran esta cosa que. Traductor de Google, o sea, además metieron los diálogos en francés, lo metieron en traductor de Google, y así como salió
Google Translate y vámonos a grabar sin más y como queden los chistes, y no importa. Sí, está raro el trend que está provocando, pero yo creo que si la mesa del mal lo planeó desde antes y ahorita están así riendo de démosle premios, démosle cosas.
Siendo de ese propósito, no sé si han visto que a partir de todo el mame, o sea, como que es como publicidad gratis para la película, y como hicieron emputar a todos los mexicanos, pues se hizo como una bola de nieve y ahora está recaudando millones, que es así como. O sea, ahora todo el mundo lo está viendo y si nadie hubiera hablado de esta película, a nadie le importaría porque se ve culera. Entonces, como, no sé.
Yo he visto
maestra,
algunos.
Solamente maestra detrás de esto. Vamos a trolear a todos.
Yo he visto los números musicales. Y la neta, desde. O sea, como musical. Esto, qué fregados. O sea, esto también parece que está troleando a todos. O sea, es como, ¿te gustan los musicales? Es como de. Mira, estoy. Me pasan cosas. La, 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 la. Y es como, ¿qué?
O sea, cinco no, soy. Sí.
Hay uno, ¿no? Soy Saldana. Así como en una.
Como...
No sé qué está es que no sé qué está pasando en ningún lugar. Es como de, o sea, es como de sueño febril, ¿no? Así de. Pero ese es igual, como que nada rima. Y todo es como el peor español que has escuchado en tu vida. Y también todo es muy raro, no sé. Siento que estamos cayendo en el troleo. Es así como de, sí, hablen de ella. Bonito, sí,
yo hasta pensé, ¿qué tal si el director? Porque el director es francés, ¿no? O sea, el director habrá sido. Sus parientes fueron a los de la pastelería de la Guerra de los Pasteles. Y así guarda rencor durante. Llevan dos siglos de rencor. Y es así como: esos mexicanos destruyeron la tienda de pasteles de mi tatarabuelo.
Tiene sentido, es como Ghost Boy, pero. La guerra del pasteles, sí.
Es que está raro, está raro. Está muy extraño,
no sé.
Todo el trend.
Como que han indagado. La misma trama es como de. ¿What? Uh-huh. O solamente los números musicales. Así como...
No, ya vi la trama. De hecho, yo ya me aventé como un video donde me la contaron.
Ajá.
Y no inventes, qué cosa más estupidísima.
Es como de no puedo, o sea, no. Y luego ves, y o sea, pero es como el troleo aquí es que todo suena como la cosa más idiota del mundo, pero o sea, todos la están tratando así como de, oh, obra maestra. Y, no, no sé si, o sea, pero...
No, todos se pasaron un papelito así de, güey, di que es la cosa más supera que está así.
¿Pero qué les dan dinero? O sea, ¿les dan dinero? Como...
Sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí, por supuesto. Además, y luego además es un francés pesado. Los franceses, la neta, yo sé que el mundo y la nueva ola francesa. Los franceses deberían prohibirles el cine. Porque...
Sí, en general.
Es que, o sea, las películas más pretenciosas de la historia del cine, ¿de dónde vienen?
O sea, muchas, sí. Sí, ¿no? ¿Truffaut puede joderse?
La neta es que sí, o sea, disfruto, o sea, yo disfruto esas películas, pero sí al demonio con los franceses, la neta, es como... Ya, basta, porque además todo, o sea, hacen pura cosa rara, o sea, a veces sí hacen buenas películas, pero cuando hacen cosas así absurdas, solo dicen, no, es que es arte, no tengo un cigarro, soy francés, y ya.
Es como, ya sabes,
se salen con la suya.
Como que todos los países tienen un beneficio cultural, y ese es el de Francia. Es como el superpoder de Francia, es decir, esto es arte, y ya, pues todos nos tenemos que creer y tragarnos lo que nos den.
Yo estoy así como de... O sea, sí, ya, es que es momento de admitir que odiamos al cine francés. Porque bueno, creo que yo ya lo había dicho, pero yo me acuerdo que toda la carrera fue así como de, oh, los 400 golpes, Dios, oh. Y luego la vi, es como es un pinche niño cagante que al final llega a la playa y lo odié durante toda la película, no sé. Es como, ajá. Yo odié los
otros,
o sea, pero sí.
Pero alguien hizo... Que... Y tú dijiste, bueno, sí, y después viste la película.
Porque
y...
mira, por ejemplo, a mí los 400 golpes me gusta como tal, pero podría ser una película más, pero el problema es que hay un francés atrás diciendo, este es el arte más grande porque soy francés y los franceses entendemos todo. Entonces ya odias la película.
Puto niño cagante, es como de que alguien le dé unas cachetadas a ese niño y lo lleve a la escuela. Es como de niño... Sí. Y pero, o sea, pero si lo decías, y más en el contexto de la carrera, era como sacrilegio, ¿no?
Que por ejemplo, y dígame si no te dan ganas de pegar al cine francés, porque ese niño, no sé si te acuerdas, pero en su casa tenía un altar a Guy de Maupassant.
Ah, sí, lo odio, odio al niño.
Ese niño existe.
Y yo me acuerdo que justo, o sea, porque lo, pues era como... la cosa, ¿no? Y toda la carrera era como de, oh, ¿qué es Godard? ¿Es Godard? ¿Es
Godard? Ajá. Godard, sí.
Emilia Pérez va a ser así que la embajada de Francia. Vete. No sé, es como, o sea, sí, yo lo sentí con esa y con otras. Que está bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal ni nada. Solo como que conectas o no conectas. Yo no conecté en su momento, pero sí era como sacrilegioso y más en el contexto de la carrera. O sea, decir algo malo de la nueva ola francesa.
Sí, o sea, porque el cine francés es muy importante en la historia del cine, pero el asunto son los directores franceses, que yo insisto, que es como... ¡Oh, soy un artista! Sonidos de ganso. Y es como de, no, o sea...
No, puedes conceder, por ejemplo, o sea, digamos así, delimitemos, ponle que las películas que existen de los años 70 para atrás son grandes clásicos de la historia del cine.
¡No, lo son! Como de Emilia Pérez me hizo revelarme ante el tema.
No, pero ya estamos en 2025, Luis, es como, no, esto no puede soportar tantas décadas.
O sea, es sí, más, no sé.
Si tú buscas como un top de las grandes películas, así, las mejores películas del cine francés son películas de los 50, 60, 70.
Va a ser Banda Aparte y Los Cortillos Golpes y... ¿cómo se llama la otra película horrible que nos hicieron ver como 6 veces en la facultad?
Ah, la de el año pasado en...
¿Es de francesa también?
Sí, es de no. Resné, Alain Resné. ¿Sí es Resné? Resnar.
Sí, es Alain Resné.
A ver, por ejemplo, una, ¿se acuerdan de la película de The Artist? ¿La del artista? Pues francesa.
Pero es gringa, ¿no? O sea, es como...
Ajá, esa es gringa. La del cine mudo, que no tiene diálogo. Ajá. Sí, esa es gringa.
¿Es más gringa que francesa? Ok.
Sí, es más gringa que francesa.
Full gringa. Sale John Goodman y así, ¿no?
¿Cuál sería su película francesa favorita?
Yo voy a un lugar seguro, me voy para Amélie. Lugar seguro.
No, pero no te gusta Amélie, ya hablamos de ello.
Sí, pero es mejor, o sea, ¿qué agarro? Yo como que corría así, por eso dije un lugar seguro.
Sí, la del otro, la de Delicatessen es francesa, ¿no?
Sí.
Esa me acuerdo que me gustó. Y es del director de Amélie también, ¿no?
Sí. Yo pienso en... ¿Cómo se llamaba esta película animada de las viejitas que cantaban?
Ah, bueno, Las Trillizas de Belleville.
Ajá, yo me iría por esa.
Sí, yo también cambiaría mi decisión por Las Trillizas de Belleville. Sí. Sí, que hagan caricaturas, que los franceses hagan caricaturas y ya.
Bueno, hay un director más que sí me gusta, francés. Sus películas son raras. Y como thrillers que salen mal. Algunas están buenas y otras no tanto. Hay el François Orson. Hay una que está padre, que es como de profesor de literatura y joven promesa. Escribe una historia sobre mi familia y todo se pone muy turbio.
Ok. No, ni idea.
Se llama...
Ajá.
No, se llama En la Casa o La Casa, algo así.
Esta es como muy mamá. Porque es como de las películas, o sea, según yo. Pero sí, sí es full mamá. Pero también la pondría, esta es buena. Y es full de todas las veces que la he visto con mi mamá. Porque a mi mamá le encanta, le fascina. Es esta de... Soy un paralítico y mi cuidador es un...
Ah, sí, 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 sí.
Los intocables o los
ajá, amigos para siempre. Sí, es como tengo paralítico y mi cuidador tiene racismo. Bueno, lucha contra el racismo, ¿no?
¿Cómo se llama? Untouchables, se llama Untouchables, algo así. ¿Cómo se llama esa película, chat? Esa la fui a ver con el cine con mi mamá y me gustó mucho. Me acuerdo que sí fue como de... Y también tiene esta onda de no es pretenciosa. O sea, no es un francés diciendo... Oh, hay que inventar.
Sí, es que ese es el problema.
Sí, las o sea, sí tienen, obviamente tienen cosas buenas, ¿no? O sea,
por ejemplo, esta que vimos, bueno, creo que tú no la viste, Luis, pero la de Anatomía de una caída era francesa, ¿no? O estaba en francés, por lo menos.
¿Era francesa?
O sea, pasaba como en Noruega, pero luego el juicio era en París, ¿no? Pero el juicio sí era en Francia, ¿no? Todos hablaban francés y ella no hablaba francés porque ella era alemana.
Ajá, porque ella era la única como alemana, ¿no? Pero... A ver, vamos a ver.
¿La película es francesa o alemana?
La película es francesa. Es francesa.
Eso es una...
O como se diga. Sí, pero sí es francesa. Ah, bueno, ok. Eso es... Y es moderna. Y... O sea, pero nadie te dijo... eso. No, pues es como una película de drama y misterio. O sea, está padre. Es un buen suspenso. Ya.
Y además es que también el problema con ese director es que además lo entrevistaron y preguntaron, oiga, ¿por qué está todo tan horrible? Y es como, no me importa México, no investigué de México, no me importa el español, yo soy un artista.
Oh, México, hacen lo que... Sí, sí. Sí, es irritante. Y todo el discurso es justo lo que te hace cuestionar así como de... O sea, como de las cosas que son, que están como en ese altar de... O sea, ¿lo son? ¿O solamente porque mucha gente lo ha dicho? Todos... hacemos el consenso de que sí, o sea...
Bueno, hoy te lo puedes cuestionar, ¿no? Como... O sea, como antes que saliera una película en la portada de una revista y marcaba la tendencia. Pero no por eso la película era buena, era popular. No, y a veces como que una película sea muy popular hace pensar que es buena. Y ahí están los ejemplos. Creo que ese sesgo ha pasado muchas veces, ¿no? A lo largo de la historia. Se volvió, estuvo la campaña en programas de televisión, antes revistas y periódicos, que era como lo top, y ya no todo el mundo, ah, qué gran película. Digo, ahorita en la época del internet nos ha pasado varias veces, ¿no? Que una película se vuelve súper viral, todo el mundo la va a ver, wow, la mejor película del mundo, vas al cine y te quedas con cara de, pues, güey, pues así como que qué padre no era, ¿no? Así que, pero antes se perpetuaba, ¿no? O sea, como que quedaba ese registro, o sea, al grado de decir, claro, las mejores de toda la década, porque no había tanto ruido como ahora. Así que, supongo que ahí el apartado crítico de cada uno te puede, pues decir, ¿no? Como vamos a rebelarnos contra las mejores películas de la historia. No son tan buenas. Y ir una por una, güey, no es tan buena, aunque esta sí está padre.
Y que bueno, conociéndonos también podríamos decir que todas son basuras, si nos lo proponemos.
No, o sea, obviamente
hay películas que no podríamos decir que son basura, ¿no? O sea, hay películas que son genuinamente buenas. Indiscutiblemente sí, buenas.
O sea, sí, no sé, yo no diría que el Ciudadano Kane es basura, es como de, ok, entiendo. Entiendo la importancia de esa película, ¿no?
Yo no diría que Bailando Bajo la Lluvia es una mala película, bajo ninguna circunstancia.
Sí, bueno, o sea, hay películas que obviamente merecen su lugar, pero más bien es como de, y ya lo había platicado también, es como de, justo como año con año el discurso de las películas que son las películas, ¿no?
Ajá.
O sea, ya lo había platicado como por ejemplo con esta película de Somos Periodistas Descubriendo la Pederastia.
Ajá.
De la película, y era el discurso de la película, y luego la ves y es como la película más aburrida de la historia de las películas que nadie recuerda.
Y además no tuvo trascendencia, y no tuvo trascendencia en la cultura.
Ajá. Y como que ya también lo hemos hablado, pero como que si te cuestionas de, o sea, yo llevo años cuestionándome así de, o sea, cuando empiezas a oír un nombre, ¿no? O sea, de algún director o de alguna un actor o así, y lo empiezas a oír y a oír y a oír, como en este caso, es como lo mismo, o sea, todos sabemos de esta película porque te la empiezan a aventar en la cara y a aventar en la cara, y de repente dices, así como, o sea, bueno, ya dices, vas a ver la película y sales y dices, chale, ¿no? Pues, como que no era para tanto, ¿no? Y pasa como que cada vez más seguido, así, con un director o lo que sea. Y esta es como la culminación de, no, sí, no, es una tomadura de pelo, es como de, es una industria en la que te arrojan un nombre en la cara y hay un chingo de artículos en revistas y así, que es como, el nuevo Steven Spielberg, o el nuevo Alfred Hitchcock, o el nuevo lo que sea, y así una foto del director así como posando así, y ya, o sea, y de repente ya, como... Pero realmente es como, pues, ves la película y está bien culera y tú te cuestionas así de, ¿será que yo soy idiota y no la entendí? ¿O será que...? Pero esta película es como la culminación de, no, es una tomadura de pelo y es un fraude y es como...
Yo creo que el problema está en el propio método de querer evaluar las películas como lo mejor, el top 100, ya sabes, como darles esa connotación... En algo que es subjetivo, ¿no? Finalmente es arte y es una película y te puede... O sea, hay una película que igual y te está pasando algo en tu vida y tú ves esa película y conectas cabroncísimo con lo que estás viendo y dices, wow, esta es la mejor película de la vida, ¿no? Y para alguien más es como, no, pues es una historia bien random de un güey que le pasaron cosas, ¿no? Y ya. Y eso de repente, pues, es difícil de... Pues como de decir, claro, es la mejor película, ¿no? O la peor película. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Me metí rápido a ver como así, googleada rápido, ¿no? Y, por ejemplo, en la página de Variety, en su top de las 100 mejores películas de la historia, así, de toda la historia, ever, ¿no? Una de ellas pone Parasite. Y es como, o sea, Parasite es una muy buena película, o sea, está padre la película.
Es buena.
Sí, es buena.
Sí, pero así como de la historia.
Pero decir que está en el top 100 de las mejores películas de la historia es como... Es arriesgado, es una... ¿no? Avanzas poquito más y te dice, ¿sabes qué? The Dark Knight, Batman, es una de las mejores películas de la historia. no estaría seguro de ponerla a ese nivel, ¿no? O sea, es una gran película, está padre, es divertida, pero... O sea...
Y que también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque también, también es verdad que las películas como... Entre más cercanas, como con el arte en general, ¿no? Entre más cercano está, más difícil luego es determinar cuáles realmente se van a trascender a su momento como inmediato. O sea, por ejemplo, hace 2 años que fue como esta onda de Barbie y Oppenheimer, ¿no? Eran como los eventos cinematográficos. La neta es que a las películas ya nadie le importarían nada. O sea, a nadie le importa ni Barbie ni Oppenheimer. Nadie piensa en esas películas nunca.
¿No? Bueno, no, sí, pero en su momento también fue como el discurso, o sea, todo es como el mismo discurso, ¿no? Es como Barbie, oh, uh-huh. Feminismo, es como, o sea, todo es como lo mismo y así, pero sí, yo digo, yo no la vi y así, pero yo le dije,
estaba bien, yo la vi, me gustó, pero no, si, o sea, A 2 años de la polémica, ¿tú ves que la gente hable y alguien diga mi película favorita es Barbie o mi película favorita es Oppenheimer?
Ajá. O por ejemplo, o sea, digo, no sé, porque también es como, o sea, yo no sé, nunca he visto, o sea, sí, no porque no quiera ni nada, pero nunca he llegado a ver una, o sea, nunca hemos coincidido Greta Gerwig y yo. Pero sí.
Así, en una, sí, no, en un café.
No he visto la película, la verdad es que nunca he visto, no vi Mujercitas, no vi Barbie, no vi Lady Bird, no vi, o sea, ¿Lady Bird es ella?
Este, sí. Creo que sí.
Este, pero sé, es un nombre por lo mismo, que es como, es uno de esos nombres que de repente empiezan, o sea, como que toda la maquinaria Hollywood empieza a aventarte en la cara de, esto es lo de hoy y esto es, ¿no?
O... Que haciendo contraste con lo que estás diciendo, o sea, y en pleno 2025 fascista, te dirían como las películas de la cultura woke del siglo XX. Cambiaré la valoración de si son buenas o malas películas. Por motivos que nada tienen que ver con la película en sí,
sí
misma.
Sí, también.
Pero es que eso influye en cómo trascienden, ¿no? O sea, justamente por eso son trascendentes, porque marcan algo importante en su tiempo, ¿no? De, ah, claro, ¿no? Empezó a ver este tipo de películas con esta visión, ¿no? De cómo hacer cine, de cómo mostrar a los personajes, ¿no? Y a las personajes. Y es como, ah, ok, ¿no? Entonces, a veces eso se diluye, ¿no? En el tiempo y es difícil como de preservarlo más allá de, pues, ¿es Barbie o es Mujercitas, ¿no? O es la adaptación de Mujercitas.
O sea, sí, pero por ejemplo, Mujercitas es una película que se ha hecho como 800 veces, ¿no? Pero siempre está ahí, ¿no? Pero tampoco creo así que nadie diga... Pero, bueno, no sé, creo que puedo ver más a alguien que diga Mujercitas es mi película favorita a Barbie es mi película favorita.
No sé, díganos si Barbie es su película favorita. No sé.
Que de hecho, yo sí he coincidido con... O sea, yo sí coincido con Greta Gerwig. O sea, sí, por lo menos... O sea, he visto varias y todo, y a mí Barbie es la que me parece la más chafa, ¿no? Y la que se siente menos como trascendental, o como una propuesta menos... Es una trascendencia más comercial y menos una propuesta como las que hace ella en las películas que yo le he visto, ¿no?
Uy, eso es un comentario arriesgado, Andrés. O sea, hay mucha gente que defendería esa película a capa y espada diciendo justo lo contrario.
Mi duda es, ¿lo es? Porque como que, ¿no? O sea, hubo un mame como hace 1 año o 2 o 3, no sé.
Sí, según yo, o sea, defendrían a capa y espada a Barbie en el 2023. En 2025 ya no estoy tan seguro.
Sí, 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 a lo mejor el comentario arriesgado hubiera sido en su momento cuando salió. Pero, oye, es lo que dice Andrés. O sea, la verdad es que no hay, o sea, no creo que nadie meta las manos al fuego por Barbie, porque pues ya, o sea, pasó y sí, fue el Barbenheimer o lo que sea. Pero, sí, yo estoy con Andrés. Creo que la gente, o sea, fue como el mame de su momento, pero...
Sí, ¿no?
Sin fuera polémica, o sea, como que ahorita es como justo, es como ya, todo el mundo la olvidó. No creo que nadie...
Esta es una buena pregunta para el chat, déjenlo, hago una encuesta. Que a mí me intriga. Saber si Barbie es... ¿Tiene capacidad de ser trascendente? en la cultura.
Yo ya hoy nadie, o sea, porque no ves que haya cosas de Barbie ya, ¿no? O sea, referente a la película. Hasta los memes de Barbie murieron con Barbie en el 2023.
Sí, pero sí funciona. Pero sí funciona todo ahora, ¿no? O sea, se van renovando. O sea, menos de que
a eso me refiero, o sea, a eso me refiero. Pero... ¿cuáles se convierten en las películas realmente trascendentales? Porque no, claramente no son los premios ni la popularidad, porque ahora Emilia Pérez va a ganar todas las...
Sí, 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 es probable premios. Que Zoe Saldana gane a Mejor Actriz y Selena Gómez. Uh-huh. Pero es cuando ves que es como que es todo falso, ¿no? Es como que claramente puedes ver que... O sea, es como el, o sea, es como los productores que están, que tienen todo el poder en este momento, son los que... Es como Harvey Weinstein en su momento, ¿no? Es como... Uh-huh. Ya pasó, y ya está en la cárcel el güey, y todos sabemos... Y en su momento Shakespeare, apasionado, ganó todos los Oscars del mundo, y... o sea...
Ajá, ándale, ándale, como... Sí, 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 ándale, sí, como en ese momento era la película, ¿no?
Sí, o sea, y ganó mejor película, y mejor actriz, y mejor todo, y seguramente si lees los artículos de aquella época es como de, oh, Shakespeare apasionado, es la película, y no sé, es como, no sé, es una industria, es como una industria, es son billetes, baby, y es, o sea...
Ajá, pero, por ejemplo, yéndome al número uno del Variety, que cumple un poco con lo que están diciendo... O sea, que es trascendental, continúa en la cultura popular, es algo que ya está más allá. O sea, podrías ver los memes y saber los memes sin ver la película, ¿no? Y es Psycho. Uh-huh. ¿No? Es como, jalo, de Alfred Hitchcock. Es como, claro, o sea, o más arriba está Pulp Fiction. Y es como, claro, o sea, has visto memes de Pulp Fiction y cosas de Pulp Fiction sin tal vez nunca haber visto Pulp Fiction ya a estas alturas de la vida.
Te digo, es que están las películas que sí se integran como a la cultura. O sea, justo, cuando sabes de una película sin haberla visto nunca...
Sí, es donde, o sea, la trascendencia ha llegado.
Es donde la trascendencia... Y la despegas como 3, 4 años después, porque pueden ser como... Ahorita todos sabemos cosas de Emilia Pérez, ¿no? Pero... porque está pasando ahora mismo... Pero si ya pasaron unos 5 o 6 años de su estreno y la gente sabe de qué se trata aunque no la haya visto, creo que ya lo logró.
Sí, porque fíjense, aquí la más nueva del top 10 es Salvando al Soldado Ryan, que es del 98. Es la más nueva del top 10. Y es como de claro, o sea, porque justo para que una película se vuelva el top de lo top, tiene que haberse reciclado generacionalmente. ¿No? Tiene que haber, se tuvo que haber convertido en un clásico por su propio mérito, más allá de el estreno, la campaña publicitaria, el impacto del momento, ¿no? Sino la película vale, ¿no? Por sí misma.
Y tiene que pasar tiempo, ¿no? Para poder ver eso. También ahorita, o sea, por ejemplo, si tuviéramos que decir cuál es la película del 2024 que trascenderá para siempre, pues no sabemos, ¿no? Es muy...
Sí.
Sí, ¿no? Es muy pronto.
Sí, ¿no? Luego hay películas que tienen como su revival después de su estreno, ¿no? Y es como que también se vuelven como un culto años después.
Como por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que yo fui a ver Mean Girls, sí, en la prepa, y pasó sin pena ni gloria. O sea, nadie en su momento la fue a saber. Era como, ah, mira qué cagada película, pero un mes después nadie estaba hablando de Mean Girls, ¿no? O sea,
no.
Y se volvió... Tendría
que pasar, ¿no? Tendría como que permear.
Ah, y pasaron décadas y Mean Girls fue como... Y de repente el internet la agarró y de repente se volvió como objeto de culto y ahora hasta tiene su día en, uh-huh, en el calendario. Casualmente es el cumpleaños de Andrés. Como...
Ajá, yo nunca podré olvidar a Mean Girls. Mean Girls y yo estamos así como ligados por un pacto de sangre que no se puede romper.
Pero en su momento no tuvo, o sea...
Sí, no, fue una comedia que... más, ¿no?
Una comedia más y ya, y pues no sabemos, o sea, es como, pues así pasa, ¿no?
Mira, hay una persona que dice que sí le gustó Emilia Pérez. A ver, desarrolla. Necesitamos a alguien que la haya visto y que desarrolle.
Sí, sí, a ver. Tienes un super chat libre y gratuito, dale. Date.
Sí, no sé, todo con... Pero, y de nuevo, como que todo el speech, y no voy a decir nombres, así por... Pero luego sí ves como entrevistas con otras personalidades. Voy a decir James Cameron, porque a él lo vi, y no voy a decir a la otra persona por razones.
Ajá.
Pero es como ¿Les dan dinero o tienen como, o saben como secretos oscuros de ellos y es como de chantaje, así de vas a salir y vas a decir que esta película es lo mejor que la cinematografía moderna ha visto en tiempos recientes? ¿O qué?
Pues es que también piensa, al final también piensa que son redes y son grupos, ¿no? O sea, pertenecen a un mundo, o sea, es como cuando salió Scorsese a decir que la película esa de Joaquín Phoenix raro, todas las edades, de, era así como había cambiado el cine para siempre. Y es como, no, Scorsese, tú eres amigo del otro director y le estás echando, le estás hablando porque es tu cuate, pero pues tampoco me vengas con que...
Sí, sí, no, esa película también es como, es una pesadilla, o sea, y para mal, no.
Pero salió Scorsese a decir que...
Que era lo máximo, que, ajá, que es lo mejor que he visto el cine recientemente, y también James Cameron, es como de, o sea, no creo que sea dinero, porque no creo que James Cameron necesite dinero, porque, o sea, pero entonces, ¿qué? ¿Sí?
Pero tiene contactos, tiene que mantener favores, sus, ¿no?, contactos.
Como, ajá, como mantener como favores por favores, como, güey, yo voy a hablar bien de tu película en una entrevista, con todo y que la prensa está diciendo otra cosa, y esto va...
Para que mañana los estudios me paguen mi submarino que viaja...
50 youtubers hagan la controversia de quién tiene la razón, ¿no? Yo, los críticos, y ahí está la publicidad de la película. También, es que también así funciona, ¿no? El hacer ruido es bien importante. Más que la propia campaña publicitaria, es como hacer el ruido.
Y digo, tal vez siempre haya pasado y así, o sea, y también es como cosa de la edad, ¿no? O sea, estoy consciente de que tal vez es el mismo efecto que con la música, que es así como de toda la música de mis tiempos es chida y toda la música que no es de mis tiempos no es chida. O sea, estoy consciente de que tal vez sea eso.
Pero mira, lo que dice Axel en el chat también tiene, dice, a los europeos les gusta ser racistas con México a través del cine. Ya ven cuántos amaron allá la de Michel Franco y acá ya es persona non grata.
Bueno, sí. La del peje y los pobres nos...
Ajá, van a acabar con los buenos valores de la gente blanca y feliz.
¿A poco sí fue muy bien vista?
Sí, no, en Europa ganó premios sí, y sí, todo.
Fue muy reconocida la...
Sí, no sé.
Sí, o sea, también es como la industria diciendo, pues esto es lo que nos gusta a nosotros, güey. O sea, no estamos hablándoles a ustedes, latinos. O
sí,
sea,
también ustedes... es cierto que es como México, no nos importa, o sea, lo que tú digas.
No estamos hablando a ti, güey. O sea, hicimos un chiste de ti y nos estamos riendo de ti. Vete para allá.
Sí, sí, sí.
De hecho, sí, o sea, se entiende, está bien.
Esto es como, ah, bueno, ok, esto se van a dar.
Ahora, cambios. Si lo hicieron, insisto, si el director perdió su pastelería... Hace 300 años, su familia. Y esto solo es una venganza para hacer enojar a todos los mexicanos. La neta es que es una jugada maestra.
Sí, está bien. Sí. Sí, está bien.
O sea, si ese es el plan detrás de todo esto, respect, la neta.
Sí, la neta, sí.
Sí, es como una reacción en cadena, así perfectamente calculada. Ya sabes, como ese... ¿Han visto como el esquema del troleo? ¿Cómo funciona? Como, tú molestas a alguien, ¿no? O sea, tú eres un troll, digamos que yo molesto a Luis, ¿no? Y lo estoy molestando, y Luis se trata de defender, pero no importa porque yo lo sigo molestando. Entonces, llega Andrés a defender a Luis, pero Andrés tiene su público, y entonces... No importa lo que yo diga, que es la reacción, mi intención inicial es que todos molesten a Luis, ¿no? Pero en realidad lo que quiero es que Andrés defienda a Luis para que todos crean que lo que es correcto es molestar a Enrique por haber molestado a Luis. Y entonces yo soy el que me hago famoso.
Ajá.
¿No? O sea, ese es el esquema del troleo. Yo molesto a alguien para que defiendan a alguien y me ataquen a mí y yo me haga popular.
El que se hace famoso, el que aventó la piedra.
Ajá, correcto, ese es el... ¿No? Y estoy buscando a alguien que defienda a mi víctima para poder hacer famoso.
Estás buscando ajá, un justiciero.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese es el esquema del troleo en internet, así funciona, ¿no? Y justamente es esto, es como, miren, vamos a molestar a México. Y entonces ¿Y México se va a defender?
O sea, y la gente se lo está consiguiendo, ¿no? O sea,
sí.
La película está recaudando dinero que creo que no hubiera recaudado sin todo este
Ahí, por ejemplo, lo único que vi la otra vez como hasta un articulito y dije, sí es cierto, ya no me acordaba de esto, pero sí pasó. Como que ahorita justo como que el director y como que la defensa de la película justo es como de... Ay, pero qué importa, es una representación, no pasa nada, ¿no? Pero sí es cierto, cuando salió esa serie de Emily en París, los franceses se enojaron.
Bueno, sí.
Hicieron campaña y hasta Macron, ¿se acuerda?
¿Salió Macron?
Sí, Macron contra Emily en París, diciendo que... ¿Cómo se atrevían a hacer de una caricatura de los franceses y de no entender su cultura compleja y milenaria? Y es como, pues están haciendo lo mismo.
Sí.
Sí, pues ya es lo mismo, ¿no? O sea, y ¿qué es lo que permite que la serie se haga muy popular? ¿No? La gente que iba de morbosa a defender o la obra, o defender a los franceses, pero quiere enterar por qué los están molestando.
Sí, mira, aquí está la noticia de Le Monde del año pasado. Y es Macron dispuesto a luchar duro para que Emily en París... Ah, que se quede en París, claro. Para que cambiara la forma de entender cómo funcionaba.
Ok. Uh-huh. Pues sí, ¿eh? Es antiguo.
Sí, y qué bueno, no vamos a quejar. Porque además los países... primermundistas han hecho con el cine lo que quieran. No vayamos al blackface y a todas esas cosas. No será la primera vez que fastidian a todos los demás.
Sí. Sí, incluso nosotros, ¿no? O sea, hablando de blackface, como tenemos toda también una cultura de...
Ah, sí, de yellowface nosotros acá, bien duro.
Y de blackface también, ¿no? Es como de Memín Pingüín y... sí. Johnny Laborín, como todo un...
Sí. Yo estaba pensando así como más bien como, por ejemplo, siempre me viene a la mente Ana Martín en El Pecado de Oyuki. Pegándose hasta como con Durex en los ojos para hacerse...
Sí, o sea, sí. Sí, pues. Ahí está bien. Solo es como, o sea... Es bizarro, ¿no? Es como la realidad bizarra del mundo.
Ajá. Y bueno, como tenemos que irnos más temprano, voy a pasar a los superchats y voy a detener nuestro rant contra...
Sí, contra...
Sí, porque justo, es que esa es la idea, sembrar la semilla de la discordia en las cosas, porque entonces eso es lo que las hace populares.
Uh-huh. Ese es el truco. Solo diré que esto no tenía por qué pasar, pero fue lo divertido es que esta fue la respuesta a la pregunta. ¿Y ustedes están nosferateando o qué hace la gente que no nosferatea?
Hace hate watch de Emilia Pérez, al parecer. Es como lo de hoy.
Sí, eso es como... Esa es la respuesta, eso es lo de hoy.
Pueden nosferatear, es como... Yo solo diré, Willem Dafoe, o sea, por... Ninguna otra cosa que Willem Dafoe es quizá el Willem Dafoe, no sé, es como... Pero es quizá el Willem Dafoe más padre de la historia del cine, a mi criterio.
Pero no siempre pasa con Willem Dafoe, ¿no?
¿No siempre?
O sea, siempre pasa. O sea, Willem Dafoe es como...
O sea, siempre está padre, pero siento que este es el Willem Dafoe más padre quizá de cine... A mi parecer, es como un... Y supongo que, bueno, o sea, no es spoiler, pero creo que particularmente Andrés es como un alquimista victoriano.
Sí, lo vi, tiene una pipita. La verdad es que también siento que me va a gustar su personaje. Sí,
yo lo vi, es como eso es totalmente de Andrés. O sea, todo el personaje es como más Andrés que he visto en mi vida.
Ajá, sí, yo también lo vi, dije, como que se me hace que que es como un el Van Helsing o algo así, ¿no? Asumo.
O sea, no se llama Van Helsing, pero es el Van Helsing de la película. Ajá. Básicamente. Y uh-huh. Está bien padre. O sea, la verdad es que... sí, bueno, no voy a decir más, para no, pero él está bien padre. Ya es lo único que...
Ok. Y yo, para cerrar el tema de los proyectores, ya encontré aquí la noticia de Cinépolis, donde dicen que durante 2022 y 2023 han estado actualizando las salas para tener proyectores láser. Pero... la migración va a pasar hasta 2025, donde ya se espera que todas las salas, ahora sí ya tengan proyector láser en 2025. ¡Aleluya!
¿A que este año ya podremos ver escenas nocturnas en el cine?
Sin que vaya, así, yendo a cualquier sala, ¿no? No a una IMAX ni a un cine nuevo, ¿no? Ya, todas tengan un proyector láser y puedas ver las películas como estaban pensadas. Que curiosamente, los proyectores que están cambiando ni siquiera estaban en 4K. Y eso explica por qué se ven blurriosas. O sea,
sí, todo se ve blur.
Y es como, claro, es una película que está en 4K, pero la estás viendo a 1080p y después es tirada en una pantallota. Uh-huh. Sí. Y ahí está.
Se ve muy
chulo. Sí.
Bueno, la cantidad de dinero que cobran, ¿no? Es como.
Sí.
Mejor en tus proyectores.
Pues muy bien. Ahora voy a pasar a los superchats. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y se unen a los rants. Y pelean con nosotros y platican y todo lo demás. Gracias a ustedes podemos continuar. Déjenme primero, antes que nada, agradecer a Gustavo Alejandro, que ha regalado muchísimas membresías de comunidad el día de hoy. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bienvenidos ahora a los que tienen su nombrecito en verde y tienen poderes de membresía. Y ahora sí. Dice Axel, hola Axel, que es el primer superchat de la noche, que dice: ¿hay posibilidad de que este año tengamos un video sobre la historia de la creación de Superman y la anécdota como la y anécdotas como la radionovela del clan por la peli? O sea, sacar algo de Superman porque viene la película de Superman.
Sería muy adecuado, ¿no? Hacer como el origen,
pues,
de Superman.
Pues podría ser.
Dado que viene la película de Superman.
No sé, Superman, alguien.
Yo no soy supermanero, pero entiendo su relevancia cultural, ¿no? Y lo cool que puede ser Superman.
Ya, sí. A mí, por ejemplo, nunca me gustó Superman. Pero estoy tan harto de los Supermanes malos que ahora ya quiero más a Superman.
Superman original, ¿no?
Ajá, el que es bueno y así como un semidios en la tierra y todo bondad y maravilla. O sea, estoy tan harto de los Supermanes malvados que ahora ya me empezó a caer bien Superman cuando nunca me gustó.
Pues ahora vivimos en la era de los Supermanes malvados. O sea, pues es que es lo que ves, sí, en la tele, en la vida.
Sí, como que todos son Supermanes malvados, ¿no? Uh-huh. O sea, llevamos como una década de Superman, pero es malo.
Es muy malo, imagínate si Superman fuera el más malo de los malos. Y es como, ya, volvamos a Superman bueno, por favor.
Sí, nadie quiere, no más Superman malo.
Sí, las anécdotas de cómo se fue construyendo los poderes de Superman mientras era, no sé si era escrito y publicado el cómic, está padre. ¿Saben que Superman no volaba originalmente? ¿No? Sino que tenía super saltos.
Siempre volaba, ¿sí? ¿No?
¿No? Pues saltaba muy, muy alto y podía saltar muy, muy alto y parecía que volara, pero no volaba. Y números después es donde ya se le otorga el poder de volar, pero originalmente saltaba super alto y se iba de un lado a otro en un super salto.
Es el poder más estúpido del mundo, qué bueno que se lo cambiaron.
Bueno, pero es como construir así la idea del... O sea, es que incluso... La idea de la omnipotencia y los superpoderes de Superman. Hoy en día que ya tienes como el set list de poderes posibles, es como relativamente fácil. Pero si estás así en... ¿De cuándo es Superman? De los años 50. ¿No? Y a
no,
ver como...
No, 40s, antes, ¿no?
¿40s? No, diría que...
Según yo, es de los 30s.
¿De los 30s? ¿En serio? ¿No? Pero tener como la idea de, ok, ¿qué es lo que hace mi super personaje? Es interesante, es como cómo vas desarrollando qué problemas va a resolver y qué poderes va a necesitar.
Del 38, sí, sí.
Sí, es como, hablamos de hombres que vuelan en el 38, es como, no, saltan. El 38 todavía tiene super salto. Pero bueno,
podría ser, muchas gracias, Axel. Osvaldo nos deja un super chat y dice: México y la comunidad trans están en su momento. Monólogo del odio. De no tengo boca y debo gritar con Emilia Pérez. Estamos. O sea, pero nos hicieron enojar, Osvaldo. O sea, es un producto hecho para que México se enoje.
O sea, pero no sé. O sea, ¿la comunidad trans apoya a Emilia Pérez o no?
No, pues sí. Es que no sé, es que dependiendo, porque ahora justo como que la defensa es como, es una historia trans, y si la odian es porque son transfóbicos. Y es como, no la odiamos por la cuestión trans, la odiamos por la cuestión de la representación del español. Sí. Pero, pues nuevamente, como dice Reja, el ciclo del troleo, nunca sabes quién va...
Nunca sabes.
Sí, ¿no?
Nunca sabes a quién... ¿En qué lado estás atizando la semilla de la discordia? ¿No? O sea, porque incluso, así como lo acaba de decir, o sea, si tú hablas mal de la película, entonces parece que estás hablando mal de la comunidad trans, pero en realidad no. Entonces la gente va a llegar a defender a la comunidad trans a través de una película que es muy mala y que tú no estás hablando de que troles a la comunidad trans, sino a la película, y se sigue haciendo la cadena de discordia de no molesten a los trans, y nosotros sí molesten a los trans, y todo en torno a esta cochina película.
Muy bien, siguiente super chat, este es de Jules, que entiendo por cómo está redactado, que es como la continuación del de la vez pasada que nos hablaste de la tesis, porque dice, estoy estudiando enseñanza de lenguas extranjeras, y la verdad sí tengo ganas de escribir la tesis, también es porque titularme por promedio ya no es opción, solo para aclarar mi super chat del jueves.
Ah, ok. Okay.
Pues entonces, bueno, lo que preguntabas la vez pasada, supongo que tendrías que darle un enfoque pedagógico a la tesis, ¿no?
Sí, completamente tendría que ir por ese lado. Pero hay, supongo que hay mucha bibliografía, ¿no? Acerca del tema autodidacta, y de ahí como que lo puedes ir como, ya sabes, sacando piezas para tu onda. La gente habla inglés por los videojuegos de forma autodidacta.
Si es que ella lo está viendo autodidacta, porque a lo mejor quiere implementarlo como parte de una estrategia de enseñanza.
Ajá, sí.
O sea, formal. Es que quién sabe, depende de muchas cosas, Jules, pero pues ahí tienes un mundo para explorar. Y a ver. Islas Arts nos deja un super chat y dice, Andrés, ¿qué anime estás viendo esta u otra temporada? Apenas va a empezar la temporada de 2025, está empezando. Pero ahorita el que estoy viendo, ya les dije, Heliocentrismo, el anime. Por favor, véanla, está increíble.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con Copérnico el anime?
Ajá, básicamente es Copérnico el anime. La verdad es que está increíble. Está en Netflix, véanla. Está de fácil acceso.
¿Cómo se llama?
En español, o sea, el anime en japonés se llama Chi.
Ajá.
Chi, así se llama. Y en español le pusieron sangre, tierra y conocimiento.
Conocimiento.
Que irónicamente la palabra chi significa esas tres cosas.
Ok.
Conocimiento.
Pero yo le llamo heliocentrismo el anime. Porque de eso se trata. Es heliocentrismo y la iglesia. Está bien padre.
Ok. Los japoneses hacen anime de todo.
Sí, siempre sorprenden. Cuando... Que el otro día estaba platicando eso, y es como de... Ah, qué maravillosos son los japos, porque pueden hacer esas cosas. Porque sí me imagino aquí, como en Occidente, llegando como con la productora malvada, así, con Harvey Weinstein, y proponiéndole... Mira, es una serie sobre el heliocentrismo, pero no se trata de personajes, sino de cómo la idea evoluciona en la historia. Y es como de... No veo como mucha gente dispuesta a invertir en ello.
Sí, no. Pero los japoneses, o sea, sí invierten en... O sea, ¿quién financia todas estas cosas?
Pues es que trae toda una industria de mangas y animes. O sea, es la industria editorial japonesa que es voraz y que necesita que haya historias nuevas cada semana. Sí, entonces también es cierto que más... llega un momento que es lo que sea, ¿no?
Pero sí es luego un poco no. Más orgánico en Japón, ¿no? O sea, como el... Ya sabes, es como el free for all de, pues, a ver, mangakas y gente que tenga historias, acérquense a las editoriales y a ver si te lo publican en una revista. Y si pega, empieza como a crecer, ¿no? O sea, si el público
pues es que, lo acepta... De hecho es muy cruel cómo funciona en Japón, porque sí tiene que ver mucho con la meritocracia japonesa... mortal, porque si tú mandas tu idea a las editoriales, ¿no? Que publican estas revistas semanales o mensuales, donde tú mandas tu idea y mandas tus monitos de tu número uno. Pasa por la redacción y si los editores asumen que tiene la calidad mínima, dicen, vas, te vamos a publicar en este número. Y no sé exactamente cómo funciona, pero creo que tienes garantizadas 3 semanas, ¿no? O sea, puedes publicar, ya que te aceptan, puedes publicar 3 números. Y a partir del tercero, entras a un sistema de ranking. Porque la gente vota qué son las historias que les está gustando.
Quieren seguir leyendo, ¿no? Y en función de eso, ya se... O sea, sí, o sea, estás ante el ojo público y te están evaluando. Y de ahí, de eso depende si eso va a trascender ya a un manga completo, y si eso después va a trascender tal vez a un anime, y después ya te metes a la industria. Y no es como un productor decidiendo si se hace todo o no se hace nada.
Exacto. Sí, sí, digamos que hay una parte de... Que el público decida si le gusta o no le gusta. Yeah. Y lo que es cruel ahí es que si al público dejó de gustarle, te cancelan todo. O sea... Esa es la otra parte, ¿no? Que cuando hay un productor detrás, pues ya es como... Bueno, ya está el dinero para que acabes la temporada, ¿no? Y en Japón no, es como de... Pues tienes dinero, pero pues ya... Llevas 50 números y ya la gente no te quiere, pues todo se muere. Sí, mañana mismo.
Vámonos, se acabó.
Uh-huh. Es como unas por otras, digamos.
Sí, es duro. Que eso me recuerda a la película esta que yo insisto que Reijard mencionó la vez pasada, que no estaba Luis. Y que yo insisto que es película para Luis, que veas la de Look Back. La película de niñitas dibujan mangas.
No es la de...
No, esas son... Ajá. No, esas es niñitas hacen anime. Estas niñitas dibujan mangas. Son otras niñitas. Y es una película de una hora dura más o menos.
Ok.
Está en Prime.
Ok. Necesito conseguir Prime, pero la buscaré.
Y si no, pues piratería.com, pero...
Piratería.com.
Sí.
A ver.
Dato rápido, en Instagram, ¿no? En los videos de Instagram, si ustedes buscan en hashtags como televisión gratis o Netflix gratis, aparecen un montón de, ya sabes, dudes randoms de, güey, ¿sabías que existe este sitio web de donde puedes ver todo lo de la temporada de Prime o de HBO o de la que sea? Pero como esos sitios luego están como rotando, ¿no? Si no te lo sabes, o sea, obviamente no te va a salir en Google. No, pero en Instagram, si tú le pones así, te empiezan a salir de, oye, el sitio del momento para ver lo nuevo es, no sé, ¿no? Netflixlat.net y paz, y ahí está todo, ¿no? Entonces, ese es como, si quieren hacer cosas gratis, guiño, guiño, ahí es.
El truco. Ok. A ver, y Toño Inclán nos dejó un chat de membresía que dice, por cierto, ¿ya los 3 vieron Dune?
¿Dune 2? No, yo no he visto Dune 2.
Ah, Reijard faltaba. Reijard era el que faltaba.
¿No he visto Dune 2?
No he visto Dune 2. Debería de ver Dune 2.
Ah, sí.
Que a mí me gustó más. O sea, en retrospectiva me gustó más Dune 1. Solo porque la 2 tiene el planeta metalero. Pero fuera del planeta metalero, creo que me gusta más Dune 1.
Sí, bueno, las dos están bien. A mí me gusta y es así, entiendo y así. No es mi cosa favorita, o sea, y no es que me desagrade ni nada. Solo, no sé, no es mi cosa favorita, pero, o sea, me gustan. Y sí, más que nada, creo que lo mío es, Harkonnen. Es como de cada que cortan a Harkonnenlandia, es como de sí. O sea,
ajá.
Los pilones malvados son mi cosa, pero... Sí, como que los Atreides, ¿con qué decir?
Uh-huh.
Hueva, ¿no?
Sí, o sea, está más padre ser del planeta Harkonnen, la neta.
Me dan hueva, pero los Harkonnen también chidos.
A mí me gustan las monjas espaciales, ellas son mis favoritas.
Las Bene Gesserits, están padres, sí. Sí. Uh-huh. Sí. Y también está Dune de David Lynch, que yo insisto que tiene sus cosas.
tiene lo suyo.
Tiene lo suyo. O sea, entiendo que... Sí, pero tiene lo suyo, no sé. O sea, para empezar es David Lynch y tiene sus cosas raras, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego tiene cosas que legítimamente, o sea, las naves, a mí sus escudos me encantan, su onda de...
Ajá, es como sus escudos así como de 8 bits, ¿no?
Están padrísimos. pero sí, bueno, no, cuando Richard ve Doom 2...
Sí, veré Doom 2, de hecho, no sé por qué se me pasó del cine, porque sí le estaba esperando.
Muy bien. El siguiente super chat es María de León. Muchas gracias, María, pero no nos escribiste nada. Si solo querías apoyarnos, pues muchas gracias. Si quieres decir algo, agrégalo en un chat normal y con gusto te leeremos. Daniel Ortiz dice, para generar polémica, Reinhardt, ¿estás viendo las aventuras de Fly doblada? Porque Crocodine es Broly... Y la rata Shu es Krillin.
No, la estoy viendo en japonés. No, la estoy viendo en japonés. Ni siquiera he escuchado el doblaje así, nada. Así que no puedo decir, pero ya no me sorprende nada, ¿no? Siempre es como el elenco de Dragon Ball haciendo cualquier doblaje en español. Cualquier anime. Sí. Pero no lo he visto en español. Lo voy a poner, voy a ver ahorita dónde voy, así lo voy a poner en español nada más por joderme la mente.
Te va a explotar así.
Sí, porque aparte me gustan mucho las voces en japonés, o sea, actúan muy bien. O sea, así es como. Porque luego los dibujos no están tan padres, digamos, que de repente.
Sí, son como bastante. Que... Es que es un anime como de presupuesto medio bajo, ¿no?
Medio bajo, ¿no? Entonces luego hasta parece como si fuera el manga animado, ¿sabes? Como casi casi estás viendo la viñeta y solo se le mueve la boca. Pero sí, o sea, la actuación de los actores de voz neta está muy padre, entonces sí te transmite muy bien como que está pasando y todo, pero lo voy a poner en español, a ver, está en una parte como clave ya del arco final, al parecer, entonces va a ser un mindfuck total, así, escucharlos hablar diferente.
Que la verdad, bueno, yo voy a decir una cosa que, o sea, yo vi cuando estaba emitiendo, ¿no? Las aventuras de Dai. Y justo, pues, lo hice por el gusto de la inconclusa, las aventuras de Fly que nunca terminamos de ver, ¿no? Y aunque insisto que es el anime con más Deus Ex Machina que jamás se han visto en la historia de los Deus Ex Machina, debo decir que toda esta... No sé en dónde vayas el arco final, entonces no voy a dar como información de más. Pero como toda la onda de la identidad del malo más malo de los malos, del rey demonio y así. Uh-huh. O sea, la neta es que sí, no la veía venir.
Ah, ok, todavía no llego ahí, pero justamente para allá va la cosa, al parecer.
Ajá. ¿Cómo se llama el malo más malo?
Barron.
¿Cómo se llama? Barron. Ajá, como que todo lo que hay detrás de él es como, ah, mira, la neta, anime de los años 70, me... O sea, me sorprendió. No esperaba que fuera por aquí.
Sí, Baron, el dios del inframundo.
Ajá.
Sí, de hecho tiene muy buenas historias, está muy padre, o sea, todo es como de, y entonces yo hago esto, pues entonces yo hago lo otro, y entonces llegó este de la nada y salvó la situación, y así es todo.
Yo solo sé que cada vez que hay pelea es como de, a ver, ¿cuántos van a llegar a salvar el día en el momento crítico? Es como de, está a punto de perder, pero llegó su amigo uno, el amigo uno está a punto de perder, pero llegó el amigo dos.
Pero lo más increíble es... como ya lo van a matar, pero llegó otro güey más malo y ya lo salvó.
Ajá, y es como de... No inventes, no puedes hacer esto por octava vez. Y el anime te dice: ¿Quieres ver?
¿Quieres ver cómo me saco poder de la manga? Decide, bueno, ya se va a concluir. ¿Quieres ver cómo saco un personaje que te habías olvidado que estaba en la trama? ¡Pum! Ajá. Y así todo el tiempo.
Y podemos acordar todos que Pop es el único personaje con desarrollo de personaje. Y que debería llamarse Las Aventuras de Pop, porque es el único que realmente hace cosas.
Un güey que evoluciona como persona acompaña a un niño con poderes bien locos, el anime.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no son Las Aventuras de Pop, Richard?
Pues porque...
O sea, él es todo. Él es el centro, él es todo lo que pasa, él es el que cambia, él es el que propone. O sea, Dai no hace nada.
Pues no, solo es... fuerte y pelea y...
Tú eres Goku, sí.
Tú eres el Goku de turno y todos, ¿no? Es como, tú eres el bueno, tú eres el malo, tú eres el malo más malo, tú eres el que siempre traiciona, tú eres el que siempre da consejos. Yo soy muy fan de Crocodine, porque solo sirve para que le peguen. Jamás.
¿Sabes qué? A mí me enoja Crocodile porque es lo mismo, y a mí me gusta mucho Crocodile, pero es lo mismo que le pasó a Piccolo en Dragon Ball.
Es como, estabas bien padre, ¿no? Eras OP, o sea, eras como un jefe.
Ajá, es como de, ¿por qué estás tan padre? Y luego cuando te vuelves bueno, solo sirves para que todos te peguen.
Porque no lo vuelves a ver hacer algo de ataque, nunca. Siempre es como, le pegan, lo atacan, lo aplastan, lo queman, lo torturan, lo secuestran. Es como, pobre hijo. O sea, pero es el rey de las bestias, ¿no?
No, es un inútil al parecer.
Es chistoso, es como, no, ahora eres el punching bag de los buenos, vas.
Sí, pero ya, dejaremos de aburrir a Luis con nuestra críptica historia de las aventuras de Dai.
Sí, vean, ¿qué anda ahí?
Yo puedo estar en silencio, no.
Pero sí, pero... las aventuras de Dai, está divertido, está muy divertido. Y es como de, ¿y entonces? ¿Pero entonces? ¿Y entonces? ¡Oh, los malos! ¡Oh, los buenos! Y todo es un sinsentido, pero es muy divertido.
Y se sacan malos nuevos de la manga, y luego buenos otros, y luego el bueno ya no es bueno, y el malo ya no es malo. Y todo está sacadísimo de la manga.
Y luego y la más padre. Poderosa es la más poderosa, pero luego ya no, y todo.
Bueno, yo diría que los mejores personajes, según yo, los únicos personajes que realmente están padres, así como de principio a fin, son Pop, ¿y cómo se llama el malo? El que empieza siendo el malo.
Hadler está muy padre.
Hadler es un gran personaje.
Hadler es como muy buen personaje y es muy buen villano. Y todo su desarrollo de por qué es malo y por qué quiere ser malo. Es como,
porque Pop y Hadler son los únicos personajes que tienen desarrollo de personaje.
Y que se ven forzados a cambiar y a sacrificar cosas. Y a sentir debilidad. Sí. Bandai también está padre a veces. Sí, sí, sí. A veces. Tiene sus momentos. También se frustra.
Ah, no, a mí me gustó. A mí me gustó. La verdad es que, o sea, yo sí lo recomendaría. Pero hay que
Dai, o sea,
Fly, que sí.
O sea, el personaje de Dai.
O sea, ¿ah, Dai? ¿Te gusta?
Tiene sus momentos. O sea, tiene sus momentos como paterno onda filial. Sí, es como de, ah, ok, va, entiendo como de no sé quién soy. Soy una güey bien poderoso y no sé ni por qué.
O sea, pero le dura demasiado, ¿no? Pero... O sea, como que, nunca resuelve su conflicto, o sea, está atorado, es lo mismo, cada vez que sale es lo mismo,
o sea, como
con él.
Que, o sea, es como, está padre como el planteamiento, pero como no avanza ni, no avanza mucho, es como de, ah, ok, va, es solo como para darte una capa de profundidad, ¿no? Pero, o sea, es una buena capa de profundidad, ¿no? O sea, pues bueno.
También, ¿cómo se llama el guapo que era el guapo que es malo pero luego bueno?
Hyunkel.
¿Hyunkel? O sea, Hyunkel también es como, tú estás bien padre al principio y luego ¿qué? Nada más estás ahí llorando.
Después solo... Ajá, bueno, pero es como, que siempre tiene que haber en los animes, arquetípicamente, siempre tiene que haber alguien que explique la batalla. O sea, el güey listo, que sí sabe qué está pasando. Lo necesitas.
Y que nos va a explicar a todos qué pasa, porque como se están inventando todo en el camino.
Porque ese güey es súper, así, el más badass del mundo, pero no es el principal. Su función es revelar los misterios. Lo críptico de la serie es, ah, es que está usando el poder de ese güey. Si sabes tanto, ¿por qué estás aquí haciéndote tan güey?
Y también siempre le pegan, es como Crocodile. De hecho son amigos, ¿no? Él y Crocodile nada más salen a que les peguen.
Ajá, sí, están dispuestos a ser golpeados lo que sea necesario. Básicamente ese es su rol como... A mí me gusta Chu el Ratón, soy muy fan de Chu el Ratón.
No sé por qué alguien sería fan de Chu el Ratón, es el personaje más insoportable de toda la caricatura.
Porque él también tiene sueños y expectativas, no tiene poderes.
No sé, Chu el Ratón me choca.
Y su escuadrón de monstruos es como a huevo. Ya, yeah, sí, sí, bien Chu el Ratón, yo voy a poner mi avatar de Twitter de Chu el Ratón. Sí, que
está
sí.
Bien, está bien, si pones tu avatar de Chu el Ratón, no estoy de tu lado, o sea... Pero lo respeto.
Sí, pero bueno.
Muy bien. A ver. Siguiente super chat es de Miguel Méndez, que nos dice: propuesta para el mes del orgullo, historia de las drags.
Okay.
Suena bien. O sea, no he investigado lo suficiente, pero es un buen tema.
Hace mucho que no hacemos historia del orgullo.
Sí, y ahí y de hecho me pusieron ahí en un chat normal como que no olvidara el video del Día de las Madres Y lo pensé porque yo te estoy como tratando de hacer videos como... Pero la verdad, no sé si lo voy a hacer, como que ya me aburrió la historia.
Y sí, luego pasa que conmigo se ponga tanto contigo que luego ya te aburres, como...
Sí, déjala descansar, porque luego sí, no. Ya sabes, incluso hasta la temporalidad y el mood del tiempo que vas a contar, luego como que, te aburres, te. No, entonces déjalo ir.
Sí, no prometo nada. Y el último super chat que tenemos es de Ciclos. Muchísimas gracias. Aunque tampoco nos has escrito nada. Si quieres decir algo, pues simplemente escríbelo en el chat y con mucho gusto lo leemos. Y no tenemos super gracias. Es el inicio lento del mes. Y pues creo que podríamos llegar a este al final del podcast.
Voy a hacer un podcast breve. Como por ser una ocasión especial. No sé, yo solo diré, es como despertarse temprano no es vida.
No lo es. Eso es lo que digo yo, pero...
No sé por qué la gente insiste.
Temprano y es como de... O sea, ¿cómo lo hace la gente? No sé. Pues es... Ya hemos hablado de esto, pero... Levantarse temprano todos los días es como... Si me dijeran levanta temprano todos los días del año o que te metan bambús entre las uñas, tal vez escogería los bambús.
Es difícil, yo también, y además cada vez yo me doy cuenta, es como de, no sé, ahora espero que mi futuro laboral o no me obligue a eso, porque yo ya no puedo. Ya viví una vida de me despierto tarde a trabajar cuando yo quiero, ya no puedo volver ahí.
Sí, no, es muy difícil, muy difícil.
Nadie que haya probado la miel puede regresar a la hiel. Esto se puede, güey.
Que son dudas por atrás, ¿no? Porque, o sea, para mí, o sea, también tiene su parte padre, o sea, como, pues sí, o sea, no sé, o sea, todos los trabajos tienen sus cosas padres y así. Pero es que sí, no sé, ser dueño de tu tiempo es como...
Es el mayor privilegio que pueda haber en este mundo.
Sí.
Lo que más vale en esta vida es el tiempo y tienes el control de él. Así. Así de sencillo.
No hay nada peor que la alarma. O sea, que suene la alarma y todavía sea de noche. Y es como de. Ajá, y salgas de tu casa y todavía es de noche. Y. Es raro. Es como tortura.
Sí. Sí, es algo muy duro.
Sí, más de que lo hagas por plena voluntad. No. No. Tachi. Pero bueno.
Pero ya traté de vivir en el plano muy, muy matutino. Entonces, sí. Yo hoy les pedí que si podíamos terminar antes porque todos estos días está. Y es como también muy raro para mí. Me he estado durmiendo a las 9 de la noche. O sea, a las 9 ya es como de ya está todo listo. Ya así, de ya estoy en mi camita. Y es como de no, a las 9. Apenas empieza el día. Así de la gente va a cenar a esa hora.
Sí, es muy raro. Es que te obliga a cambiar tus horarios. Pero sí, no, vete a dormir. Y esperemos que no te tengas que volver a levantar temprano.
Sí, nunca. Nunca más.
Nunca.
Sí. Ahí ya les contaré, pues. Oh, fue mi vida matutina, pero es muy extraño. Y más es eso también es, no sé si les ha pasado, o sea, como que... O sea, por más que digas así de mañana, o sea, pues sí, ya termina mi jornada. Y al final voy a llegar y voy a lavar ropa y acomodar no sé qué cosas. Y es como de que acaba el día y es no tengo energía para ni siquiera, o sea, tengo energía como para bañarme, acomodar mis cosas para el siguiente día, dejar todo listo y ya. Eso sí, pero cualquier otra cosa es, o sea, no tienes energía para nada cuando termina tu jornada y es muy difícil. Muy difícil.
Sí, es difícil. Y sí, o sea, yo sé que es. Pero sí, el mayor privilegio de este mundo es poder tener un trabajo que no te obliga a levantarte temprano. Ese es. O sea, si tienen eso, no lo suelten, ya ganaron.
Sí, sí, eso es bastante. Sí, es lo máximo, es como lo único.
Yo cuando iba hasta Salazar y me tenía que levantar como a las cuatro y media para llegar, era también, me quería matar. O sea, se acabó la felicidad de vivir.
Y sí, como que tienes un líder en el que no, es como muy raro mientras te estás preparando para ir, ¿no? O sea, que sí. Todo el resto del mundo está dormido y tú estás ahí y te cuestionas tu existencia.
Sí, sí. Sí, es el momento de donde cuestionas tu existencia.
Pero sí, hoy la verdad es que mi cerebro ya está colapsando, así como de ya, no más.
Ya está. Muy bien, entonces cerramos la encuesta.
Solamente, nada más deja, bueno, en lo que cierras la encuesta, nada más déjame leer el comentario de Siglows, que sí nos escribió, que dice: solo decir que les agradezco mucho por su trabajo, no los he podido escuchar en vivo por mis nuevos horarios, pero aquí sigo. Muchísimas gracias, Siglows, y saludos a todos los que nos escuchan diferido a través de Spotify, podcast y todas las plataformas que hay.
Y todas nuestras plataformas los pueden encontrar aquí en la descripción de este podcast, de este video. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros canales de distribución en WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, Blue Sky, Facebook, X, YouTube y también en Patreon. Síganos ahí, tenemos las efemérides del día. Hoy es Día Mundial contra la Depresión, por lo cual es un buen momento para ver el video de Pagliacci el payaso. Una persona que si hubiera tenido ayuda psicológica, hubiera tenido una vida mejor.
Pero tal vez no nos hubiera dado al genio de la del payasismo que fue.
Ajá, unas por otras, sí, literal.
No, más bien como unas por todas, es como de, ya lo hemos platicado, pero es como payaso, los necesitamos.
Okay. ¿Qué pasa cuando no hay ayuda psicológica? Eso. Sí. Muy bien. Y cerrando la encuesta del día, donde preguntamos si la película de Barbie iba a ser trascendental con el paso de los años. 21% dijo que sí, 56% dijo que no y 22% dijo que no tenía idea. Así que ahí está, al parecer la mayoría cree que no va a ser. Gracias por participar en la encuesta y pues ahora sí. Vámonos y nos vemos el próximo jueves aquí en el Bully Podcast.
Sí, y váyanse preparando porque ya la próxima semana vuelve Bully.
Sí, videos de nuevo.
Sí, campanita de notificaciones y todo encendido para que no se lo pierdan.
¡Ah! ¡Qué quiero morir!
Sale, vámonos.
Bye.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.